Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches, les habla Antonio Raiz en nombre de todo el equipo que les acerca la última hora en tiempo de juego. Enseguida escuchamos las novedades que deja el polémico decreto de Donald Trump sobre los refugiados, pero no nos cansamos de escuchar al que junto con Roger Federer es el gran protagonista de este domingo.
Feliz por las dos semanas, por el partido de hoy pues tampoco estoy muy triste, creo que ha sido un partido donde podría haber pasado cualquier cosa, que lo ha jugado muy muy agresivo, pegando golpes fantásticos y pudo haber ganado cualquiera y hoy no me ha tocado a mí.
Hoy no le ha tocado a él. Y también en la derrota, Rafa Nadal sigue siendo todo un campeón. A partir de las 11:30, Juanma Castaño analiza lo que ha sido un nuevo partido épico de Grand Slam. De Australia a Estados Unidos, el decreto de Donald Trump de restringir la entrada de ciudadanos de 7 países musulmanes sigue generando confusión. La justicia norteamericana ha suspendido las deportaciones, pero Trump insiste en la necesidad de fronteras fuertes. Dice que hay que evitar el lío que tenemos en Europa. Este domingo se han sucedido las protestas por todo el país, incluidas frente a la Casa Blanca, corresponsal en Washington, Juan Fierro.
Y a esta hora continúan las manifestaciones de protesta en varias de las principales ciudades de los Estados Unidos. Este es el sonido de la manifestación en Washington, que ha ido desde la Casa Blanca hasta el Capitolio. No a la prohibición de entrada de musulmanes, no al muro, gritaban los manifestantes. 109 personas han sido detenidas en los aeropuertos estadounidenses durante el fin de semana. La mayoría han sido puestas en libertad tras la orden dictada la pasada madrugada por una juez federal en Brooklyn. Sin embargo, desde la Casa Blanca se afirma que no hay nada por lo que pedir perdón y no se descarta llevar aún más lejos las medidas contra la inmigración y que la lista de 7 países cuyos ciudadanos tienen prohibida la entrada pueda ampliarse a su debido tiempo.
Enseguida escuchamos distintas reacciones de varios puntos del mundo. El decreto genera muchas dudas y expertos en derecho consultados por la cadena COPE apuntan a que la justicia norteamericana puede paralizar ese decreto. Adrián Gil.
Muchos de estos abogados expertos en derecho internacional consideran que, a pesar de ser una medida legal tomada por Trump, es una decisión que atenta contra los derechos humanos. Inés Díez es responsable jurídica de Red Acoge.
Una orden del presidente no puede dejar sin efecto lo establecido por la legislación del país y, en consecuencia, la orden ejecutiva del gobierno quedará sin efecto. Espero que la jueza así lo entienda y que, en todo caso, quede sin efecto la orden dictada por el presidente Trump.
A pesar de ello, Trump sigue firme y su medida sigue adelante, una decisión que está afectando a más de 100 millones de personas en el mundo.
Con estas claves se repitan escenas de caos y de confusión en los aeropuertos.
No sabemos si han deportado a mi padre, seguimos esperando.
Somos personas, no somos un gobierno. Soy un ciudadano americano desde hace 15 o 20 años y mi hermano, que no puede entrar, no ha hecho nada.
En el gobierno de España no se pronuncian, sí lo han hecho desde el Partido Popular. No hablan de las consecuencias del decreto, pero sí de las posibles causas que han llevado a Trump a aplicarlo. Pueden que encuentren y escuchen más de una coincidencia. Javier Maroto es vicesecretario del PP.
Decimos sí a la inmigración siempre que sea una inmigración legal, una inmigración ordenada, una inmigración vinculada al mercado de trabajo y, señores, una inmigración respetuosa con la cultura, las tradiciones y los derechos que tenemos en Occidente. Es la inmigración que nosotros defendemos.
El drama de la inmigración nos deja hoy una nueva tragedia que recuerda a la de Aylan Kurdi, el pequeño cuyo cadáver apareció tendido en una playa turca. Su imagen dio la vuelta al mundo. No hay que irse muy lejos para encontrar esa foto trágica. El cadáver de un niño subsahariano ha aparecido en la playa gaditana de Barbate. Cristina Blázquez.
La Guardia Civil cree que se trata de uno de los desaparecidos de una patera a la que se le perdió la pista los pasados 14 y 15 de enero. El cuerpo sin vida del pequeño de entre 5 y 7 años yacía en la playa del Roqueo, en los caños de Meca de Barbate, una zona cercana al faro de Trafalgar. Salvamento Marítimo suspendió hace 12 días el operativo de búsqueda de una patera que partió de Marruecos y en la que viajaban 6 inmigrantes. Durante ese fin de semana del 14 y 15 de enero fueron localizados los cadáveres de 3 varones en la costa de Algeciras y los de un hombre y una mujer en Tarifa.
En la política enseguida vamos a estar en París. A día de hoy, según los sondeos, no tiene muchas opciones de ganar, pero los socialistas franceses ya tienen candidato para las presidenciales de abril. Benoît Hamon ha ganado con claridad al ex primer ministro francés Manuel Valls. La división en los socialistas franceses es incluso más aguda que la de los socialistas españoles. De momento, dos candidatos aquí aspiran a liderar el PSOE, Patxi López y Pedro Sánchez. La presidenta de Andalucía sigue de campaña pero sin definir si se sumará a la carrera. Hoy Susana Díaz no ha querido valorar tampoco el paso dado por Pedro Sánchez.
Ya lo he dicho, que todos los compañeros que quieran dar el paso pues serán bienvenidos en un proceso de primaria y después los militantes decidirán.
Y en Ciudadanos hoy Albert Rivera ha presentado su ejecutiva. En las primarias ha obtenido una amplia victoria, pero con una participación muy baja. Los críticos denunciaron el poco tiempo para preparar esas primarias. Aún así, Rivera sacaba pecho comparándose con otros partidos.
Otros están divididos, otros están a tortas, literalmente, en las redes sociales, y otros tienen corrupción y prohíben las primarias. Pues mire, nosotros tenemos primarias y estamos más unidos. No tenemos corrupción y no solo no estamos a tortas, sino que estamos más unidos que nunca. Así que ese es uno de nuestros grandes valores.
Así viene este 29 de enero, último domingo del mes, que poco a poco nos va diciendo adiós y en el que están pasando más noticias que les cuento ya en titulares, Maribel Sánchez.
La noche ha obligado a suspender la búsqueda del hombre que desapareció el viernes junto a su esposa en Gerona. Una tromba de agua pudo arrastrar el coche en el que viajaban y que ha sido localizado esta mañana junto al cadáver de la mujer. Jordi Llané es el consejero de Interior.
No había pasado nunca antes y esa fuerza del río ha provocado que el coche se fuera aguas abajo.
En Alemania, 6 adolescentes han aparecido muertos en un jardín en circunstancias que aún no se han aclarado. Solo se sabe que habían celebrado una fiesta privada la noche anterior. El fuego está provocando una situación de emergencia sin precedentes en Chile. 500 bomberos de todo el mundo, incluida España, ayudan a su extinción. Hay 400.000 hectáreas quemadas, 11 personas muertas y 43 detenidas, como recordaba la presidenta Bachelet.
Estamos seguros que sí ha habido intencionalidad en alguno de los focos. Vamos a perseguir las responsabilidades hasta el final.
Y el musical La La Land, protagonizado por Emma Stone y Ryan Gosling, se ha alzado hoy con el principal premio del Sindicato de Productores de Estados Unidos, con lo que da un paso más en su camino hacia los Oscars.
Vamos con una historia en la que la picaresca de los ladrones no tiene límites. Los Mossos de Escuadra han detenido a un hombre en Figueras, en Gerona. Acudió a un concesionario de coches y se interesó por las condiciones de compra de un vehículo de ocasión. Vendedor y el presunto cliente se disponían a probarlo y cuando todavía el comercial no se había metido en el coche, el ladrón lo arrancó y se dio a la fuga. Agentes de la Policía Autonómica Catalana consiguieron identificarle y cuando fueron a detenerle a su casa, comprobaron que acababa de ser arrestado por conducir otro vehículo sustraído en Francia. Además, le habían denunciado por conducir con el permiso suspendido por orden judicial. Una joya con numerosos antecedentes. Vamos ya con la previsión del tiempo. La semana arranca con tiempo variable, va a seguir lloviendo en Galicia, especialmente fuerte en el oeste. Hay posibilidad de precipitaciones dispersas en casi todo el país. Las nubes, eso sí, serán menos abundantes en Andalucía y en el área mediterránea. Suben las temperaturas, salvo en el oeste de Galicia, noroeste de Cataluña y sur de Andalucía. Así llegamos a las 11:08, 18 en Canarias. Enseguida más detalles del decreto de Trump que restringe la entrada a refugiados. Él dice que no es una prohibición contra los musulmanes.
COPE. Estar informado.
Juan Antonio ejercido de maestro durante 32 años en Huelva. Vivía a 150 metros de su colegio. Ahora se ha jubilado y sus alumnos le han rendido un homenaje.
Esto es más de un minuto de aplausos a través de los pasillos que conducen a la salida de un colegio. ¿Te lo esperabas?
No, eso en concreto, esa situación breve pero intensa, no me la esperaba.
De lunes a viernes de 3 a 7 en la tarde con Ángel Expósito, encuentras el mejor entretenimiento.
COPE, referentes que se hacen oír.
Quiéreteme, este es tu momento.
Hasta el 5 de febrero en El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de productos de primeras marcas de deporte. Quiéreteme. Calzado de running,
sudaderas,
pantalones.
En una selección de primeras marcas con un 50% de descuento.
Son las rebajas del Corte Inglés.
Es hora de pensar en ti.
COPE, estar informado.
Vamos ya con lo último sobre el decreto de Donald Trump y lo último es una declaración conjunta de los fiscales generales de 16 estados norteamericanos. Condenan la orden de Trump de prohibir la entrada a Estados Unidos a ciudadanos de 7 países de mayoría musulmana. Dicen que es inconstitucional. El presidente se reafirma en su medida y dice que no es una prohibición contra los musulmanes. En las calles se repiten las protestas. Corresponsal en Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches. Continúan efectivamente las manifestaciones en las principales ciudades de los Estados Unidos y el presidente Trump hacía público hace apenas unos instantes un comunicado en el que afirma que América, que los Estados Unidos, es una orgullosa nación de inmigrantes y que la prohibición a la entrada de migrantes y refugiados no es sobre religión, no es sobre los musulmanes. Desde la Casa Blanca se afirmaba también que no hay nada por lo que pedir perdón y que no se descarta llevar aún más lejos las medidas contra la inmigración y que la lista de 7 países cuyos ciudadanos tienen prohibida la entrada pueda ampliarse a su debido tiempo. Entre esas nuevas medidas, los medios de comunicación estadounidenses señalan que se podría encontrar el acceso a las webs y a las comunicaciones sociales de la persona que quiera entrar en los Estados Unidos, así como la lista de contactos en sus dispositivos móviles. Las protestas se han sucedido, se suceden todavía a esta hora en las principales ciudades de los Estados Unidos. Es la voz del senador Charles Schumer, el líder de los demócratas en el Senado, que encabezaba la manifestación de Nueva York, manifestaciones que también se están reproduciendo ahora mismo en algunos de los principales aeropuertos del país.
La medida de Trump ha generado una gran confusión en todo el mundo, lógicamente con mayor incidencia en los 7 países árabes contra los que va dirigida la medida. A esta hora de la noche saludamos a una persona que lleva muchos años trabajando con los inmigrantes y refugiados. Es uno de los responsables de ACCEN, una organización que tiene como objetivo precisamente facilitar la inserción de estas personas en la sociedad. Todo lo contrario de lo que persigue la medida de Donald Trump. Braulio Carles, buenas noches.
Hola, buenas noches, Antonio.
Con esta medida de Donald Trump, ¿se está trasladando o quizá extendiendo demasiado esa sensación de que los refugiados son terroristas potenciales?
Bueno, la verdad es que es una medida, yo creo que, para empezar, un tanto temeraria y peligrosa. Podemos decir que es una medida legal. Esto cualquier experto en derecho internacional así lo está diciendo, ¿no? Es un decreto presidencial, tiene autonomía para hacerlo, el Estado es soberano, con lo cual hasta ahí todo sería más o menos correcto. Sin embargo, creo que no se escapa a nadie con sentido común que es una medida abiertamente discriminatoria. Entonces, este es el problema. Si es una medida abiertamente discriminatoria, podemos tacharla de inconstitucional, de tal forma que ya se han llevado a cabo recursos contra este decreto. No solamente esto, es más, 2 jueces en Estados Unidos han paralizado 2 deportaciones de personas que iban con visados válidos. En principio, según este decreto, tenían que haber sido deportados a su país de origen y han dicho que eso no se puede hacer porque consideran que es inconstitucional. Con lo cual, se ha abierto una brecha demasiado complicada, demasiado difícil. Y sobre todo porque es verdad que se supone que en principio lo ha hecho como un acto de prevención, de intentar evitar el terrorismo, etcétera. Y lo único que ha levantado ha sido odios, rechazos, ha agitado gente. Por ejemplo, ya Irán ha dicho que ellos también van a aplicar la misma medida. No va a poder entrar a Irán nadie de Estados Unidos. Estamos viendo pues cómo el primer ministro de Canadá, Merkel, el Reino Unido, Naciones Unidas a través de la ACNUR, el presidente del Parlamento Europeo, todos ellos se han manifestado en contra.
Tú que estás en contacto muy muy directo con los refugiados, ¿cómo han recibido esta noticia? ¿Tienen especial preocupación?
Bueno, esto es una malísima noticia para todo el mundo que estamos trabajando y para los propios refugiados. Estamos viendo, que nos lo contéis todos los medios de comunicación, cómo con el frío están pasando de uno a otro de la frontera, incluso niños, sirios y no sirios, porque el tema del refugio no solamente afecta a los sirios, aunque por el tema de los sirios ha tenido una mayor trascendencia. Entonces, que ante esto el país, la primera fuerza mundial, que en vez de buscar cauces de acogida, de ordenar las migraciones y el refugio, lejos de esto, lo que está buscando es levantar más muros, como es el caso con México, o lo que está diciendo ahora con el tema de refugiados. Bueno, yo creo que esto es una malísima noticia para todos, y así, con esta tristeza y con esta negatividad, lo están viviendo también los propios refugiados, los que están y los que están intentando llegar, con lo cual yo espero que en algún momento esto se reconduzca, pero bueno, en su campaña electoral estaba diciéndonos esto, con lo cual lo único que estamos viendo es que está aplicando demasiado rápido lo que inicialmente ya había dicho que iba a cumplir. Ya hemos visto también lo de México, como ya pues siguen en el mismo tono y con el mismo discurso. Y bueno, pues es verdad también que todo esto lo está haciendo con unos países como es Yemen, o Somalia, o Siria, o Irak, o Irán, o Libia. Pero no está yendo con Arabia Saudí.
El negocio es el negocio en este
claro.
caso. Pues nos vamos a quedar con ese titular, una medida que puede ser que es legal desde el punto de vista del derecho internacional, pero que es completamente discriminatoria. Braulio Carles, portavoz de ACEN. Gracias por atendernos. Buenas noches.
Buenas noches, Antonio, y muchas gracias a vosotros.
Un recorrido con las reacciones que se están produciendo por todo el mundo. En Europa no encontramos ningún gobierno que apoye públicamente el decreto de Donald Trump. Primera parada en Alemania, corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
Alemania lamenta la decisión de Trump de suspender la entrada de refugiados musulmanes en Estados Unidos y la considera un error. Así lo ha hecho saber el portavoz del gobierno alemán, Steffen Seibert, que ha garantizado además que el Estado alemán representará los derechos de los ciudadanos musulmanes con doble nacionalidad, germano-estadounidense, que se vean afectados por esa medida. Ya en la conversación telefónica que mantuvieron ayer, Merkel recordó a Trump que la Convención de Refugiados de Ginebra reclama a la comunidad internacional aceptar refugiados de guerra por cuestiones humanitarias y que todos los estados firmantes están obligados a ello. Merkel añadió que está convencida de que la lucha necesaria contra el terrorismo no justifica poner bajo sospecha general a las personas de un determinado origen o de una determinada creencia.
En Reino Unido, la primera ministra ha ordenado a sus ministros de Exteriores e Interior que hablen con la Casa Blanca. Ella estuvo allí con Trump el viernes. Muy duro ha sido el alcalde de Londres, que ha calificado la política migratoria del nuevo presidente de Estados Unidos sencillamente de vergonzosa. Corresponsal José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches. Por cierto, que a estas horas ya se han superado el 500,000 de firmas para que la Cámara de los Comunes debata la cancelación de la visita de Donald Trump al Reino Unido. Theresa May ha ordenado a sus ministros que hablen con sus homólogos de Estados Unidos para ver cómo afecta la última medida migratoria a ciudadanos británicos que tienen doble pasaporte. El responsable de Exteriores, por su parte, Boris Johnson, ha dicho que es equivocado y divisorio el veto impuesto a algunos extranjeros.
Por primera vez en mi vida,
anoche me sentí discriminado, ha dicho Nadine Zahawi, parlamentario conservador que nació en Irak. Es algo muy triste, insiste. Recordemos que Theresa May y Donald Trump se reunieron este pasado viernes en la Casa Blanca. Parece que, al menos por el momento, se han acabado las sonrisas que tanto predominaron en la visita.
Buscamos también reacciones en los países musulmanes. La Liga Árabe es una de las primeras en mostrar su rechazo al veto impuesto por Trump para ciudadanos de 7 países árabes. Corresponsal en Marruecos, Beatriz Mesa.
Ha mostrado su máxima preocupación por la medida en sí, pero también porque afecta a refugiados sirios que han huido de una guerra atroz, víctimas de Daesh y del régimen de Bashar al-Assad. El secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abulgeit, ha dicho que el pueblo sirio busca solo un salvavidas del infierno del conflicto en su país. Para el especialista de Medio Oriente, Moin Rabani, codirector del diario online Yadía, la medida no responde a la seguridad o a la protección del pueblo americano, sino a otras razones. Es evidente que no podemos pretender relacionarlo con la seguridad, sino con la xenofobia de Trump. Es una forma de entretener a la galería, diabolizar a los árabes. Las compañías aéreas árabes ya han comenzado a impedir volar a ciudadanos de estos países afectados por el veto Trump.
De vuelta a Europa, al margen del decreto Trump, los socialistas franceses elegían hoy a su candidato para las presidenciales de abril. Dos candidatos en liza y ha perdido el ex primer ministro Manuel Valls. Y ya ha dicho que el ganador, Benoît Hamon, tiene que unir a la izquierda. Complicado lo tiene. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Los socialistas y aliados ya tienen candidato para las presidenciales. Los votantes han dado una clara victoria a Benoît Hamon, representante del ala izquierda del partido, que obtiene casi un 59% de votos según resultados todavía parciales. Estas fueron las primeras palabras del ganador. Nuestro país necesita una izquierda moderna, innovante, que mira hacia el futuro, que piensa el mundo tal y como es y no tal y como fue, capaz de fabricar un futuro deseable. Benoît Hamon, que no dejó que Manuel Valls terminara su discurso reconociendo la derrota, para comenzar el suyo, anunció que tendía la mano a la extrema izquierda de Jean-Luc Mélenchon, y Valls, por su parte, ha reconocido en cierto modo que su derrota es el voto de censura a la presidencia de Hollande, pero dice que espera que la historia les haga justicia.
Y a esta hora salimos al exterior, damos un gran salto y nos plantamos en la India.
Aleluya.
La semana pasada estábamos en Fitur, en la Feria Internacional de Turismo, donde dibujábamos una India que no deja indiferente a ningún viajero. Pero dentro de ese país mágico se esconde también un lugar muy cruel, y es un lugar muy cruel para los que pertenecen a la casta que no tiene nada. En ello se ha fijado un compañero que conocen todos muy bien porque le escuchan todas las mañanas del fin de semana aquí en la cadena COPE, y que es Fernando de Aro. Fernando, muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas, Antonio.
Dentro de tu permanente trabajo para denunciar la persecución de los cristianos en el mundo, esta vez te fijas en la India, como decimos, con un documental tremendo por la calidad, también por los testimonios que reflejas, que has titulado Juan. Lo presentabas esta semana y, como decíamos al principio, la India de Fitur como destino turístico es muy diferente a la que reflejas aquí, pero estamos ante una realidad, no quizá a los ojos de todo el mundo, y por eso tú la has querido plasmar en este último, tu último documental.
Como dices tú, la India es un país fascinante. Bueno, en realidad es un subcontinente, es un país inmenso, lleno de contrastes, lleno de belleza, lleno de dinamismo, con mucha gente joven. Es mucho más competitivo que China, que es un país viejo, con buen nivel de estudios, buenas universidades, pero siendo la mayor democracia del mundo, esconde una tremenda paradoja, que es una profunda discriminación, porque sigue vigente un sistema de castas que discrimina a los parias, y especialmente a los parias cristianos. Gobierna un partido nacionalista hindú, el BJP, que profundiza la discriminación que sufren los que se bautizan, los que se convierten del hinduismo al cristianismo.
Y en esa discriminación hablas también de las penas. ¿Cuáles son las penas a las que se enfrentan esa casta, esos parias que se convierten y deciden convertirse al cristianismo?
Mira, hay varias cosas. Hay unas leyes anticonversión que si alguien está predicando el cristianismo, enseñando el cristianismo, puede encontrarse con problemas penales.
Y siempre habrá excusas para encontrar la condena.
No, es que, mira, me contaban, le regaló una Biblia, le está forzando a convertirse, pero hombre, si se la ha regalado. Esa es una de las discriminaciones. Luego, si eres paria, tú tienes ciertas ayudas del gobierno, pero si te conviertes y dejas de ser hinduista y te conviertes en cristiano, pierdes todas las ayudas del gobierno. De tal manera que el paria es doblemente discriminado, ¿no? Y luego está ya la violencia de un terrorismo poco conocido en Europa, que es el terrorismo azafrán o el terrorismo hinduista, que es muy frecuente y que ataca a los cristianos.
En este Juan, como nos tienes acostumbrados desde la India, es un trabajo muy sobre el terreno, en el que va recogiendo testimonios de toda esa casta, que en este caso es la casta discriminada en la India.
Sí, como dices, testimonios sobre el terreno. Yo he estado estuve en Nueva Delhi, en un slum. El slum son los barrios pobres de la cercanía de Nueva Delhi, que ahí es donde está la gente, digamos, que menos tiene. Ahí recogí testimonios preciosos de gente que era hinduista y que se ha convertido por una sola razón, porque hasta su conversión nadie quería tocarlos, nadie se acercaba. Nadie se acercaba ni siquiera a lo que habían comido, porque se podían contaminar. Y cuando enfermaron, por ejemplo, necesitaron ayuda, fueron los cristianos y se ocuparon de ellos. Entonces, estos parias dicen, este Dios, el Dios cristiano, es un Dios bueno, porque hace que la gente nos trate bien. Y luego estuve en Bhubaneswar y en el estado de Orissa, que eso está en el Golfo de Bengala, que es una zona rural donde hay parias y hay tribales. O sea, hay gente que vive prácticamente como hace mil años y que con mucha pobreza, pero con mucha dignidad, abraza el cristianismo porque es la religión de la caridad.
Los que nos están escuchando, lo presentaba esta semana en el CEU, ¿qué tienen que hacer para disfrutar de este One?
Pues meterse en internet y, por ejemplo, un buscador como es Google, teclear N-Medio, Vimeo. Vimeo es una plataforma que distribuye vídeos. Ya es que todo va por internet. Y ahí teclean One y ahí aparece.
Pues primero fueron Egipto y los coptos, luego el Líbano y la persecución de iraquíes y sirios, en tercer lugar Nigeria y el terror de Boko Haram. Ahora llega este One desde la India. Y el quinto documental de Fernando de Oro, que ya está en la cocina, porque ya está en proceso de elaboración, y que vienes a reflejar lo que pasa en ese punto caliente del planeta como es Mosul.
Sí, he estado a 8 kilómetros de Mosul. Nos han oído nuestros oyentes, porque has tenido la deferencia de entrevistarme. Ahora el trabajo es lento, porque hay que repasar 16 horas de rodaje, pero estará en unos meses y será muy bonito, será muy interesante.
Pues lo esperamos, Fernando, que te escuchamos todos los fines de semana aquí en la cadena COPE, en la mañana del sábado y la mañana del domingo.
Un abrazo.
nuevo salto desde la India. Nos situamos ahora en Cataluña. Mañana se va a reanudar la búsqueda del hombre desaparecido después de que una riada arrastrara su coche en Masarac, en Gerona. El cadáver de la mujer ha sido localizado hoy. Redacción de la cadena COPE en Cataluña, Sergio Segura.
Un total de 90 efectivos trabajarán para encontrarlo por tierra, mar y agua. La principal hipótesis de bomberos y Mossos d'Esquadra es que les sorprendió la crecida de una riera por las intensas lluvias. La zona no estaba vallada en el momento de la desaparición del matrimonio. Lluís Pujol es el alcalde de Masarac.
Son crecimientos puntuales, ¿no? Y claro, siempre es cuando llueve mucho en montaña, por ejemplo, tenemos la albera aquí cerca, y cuando baja, pues baja de golpe.
El consejero del interior, Jordi Jané, ve muy reducida la esperanza de hallarlo con vida. El cuerpo de la mujer fallecida ha sido encontrado ya esta mañana a unos 1.500 metros de donde se había localizado su vehículo.
Abandonamos Cataluña, atentos al último escándalo que salpica de lleno a la Generalitat. La Policía Nacional sorprendió ayer a un Mossos d'Esquadra realizando labores de inteligencia en una manifestación en Madrid. Ya saben que no tienen competencia. La marcha se realizaba en apoyo a los condenados por el asalto a la librería Blanquerna, y el malestar en el seno de la Policía Nacional es importante, Adrián Gil.
Centenares de personas acudieron a la manifestación celebrada ayer, entre ellas una persona. No paraba de fotografiar a los manifestantes y a muchos de los agentes de la policía que se encontraban en el lugar. Algo que sorprendió a estos agentes, que decidieron retenerle para que pudieran aclarar esta situación. Descubrieron entonces que se trataba de un Mossos d'Esquadra que, según explicó, se encontraba realizando labores de inteligencia bajo las órdenes de altos mandos de los Mossos. Algo inexplicable, ya que este cuerpo de seguridad no puede actuar fuera de su marco territorial. Ramón Cosío es portavoz del Sindicato Unificado de la Policía.
Las policías autonómicas, como hemos sabido, todos tenemos un marco geográfico de ámbito de actuación, que no podrían trabajar ni desempeñar sus funciones como policías fuera del ámbito geográfico al que pertenecen. Y para hacerlo, que debería ser mediante resolución judicial, como le decía, y para acompañar a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Un caso que indigna y mucho a la Policía Nacional, que se produce días después de las supuestas revelaciones del exjuez Santiago Vidal y que dañan de manera notable las relaciones entre ambos cuerpos policiales.
Y vamos con otra historia que tiene miga. Nos situamos en una de esas ciudades denominadas del cambio, pero el problema es hacia dónde han cambiado. El gobierno valenciano y el ayuntamiento de Valencia, que dirige Joan Ribó, están haciendo más que méritos para cargarse el banco de alimentos. Le han retirado las subvenciones y una de las sedes fue cerrada sin que nadie del consistorio comprobara la tarea social que allí se realiza. Lo confirmaba en COPE Jaime Sierra, que es presidente del Banco de Alimentos de Valencia.
Cuando llegó el actual ayuntamiento, empezaron un poco a difamar, a decir cómo hace esta gente, ¿no? No les interesaba, y automáticamente cuando llegó la fecha, que ellos querían que yo tenga esta llave antes, yo dije que había un contrato, lo cerraron, pero sin mandar ni un trabajador social ni ninguna persona que comprobase in situ lo que estábamos haciendo.
Esta decisión es la nueva política puesta en marcha por la izquierda radical en las instituciones donde gobiernan. Una medida que pasa por quitar todo tipo de apoyos a estas instituciones que no pueden atender las necesidades de las más de 44.000 personas que acuden cada año a recoger alimentos.
Lo lamentable es que 10.000 personas se quedaron en la calle. Personas que yo me comprometí a que no abandonaría jamás con subvención o sin subvención este mes este año. Hemos dado cobertura a 44.000 personas y nos lo han quitado todas subvenciones, todo tipo de apoyo, no nos recibe ninguna parte, o sea, la callada como respuesta.
Tenemos un apunte más antes de despedirnos. Tragedia en Alemania. 6 adolescentes han aparecido muertos en un parque del sur del país. Los investigadores han descartado que se trate de un asesinato. Corresponsal en Alemania, Rosalía Sánchez.
Anoche habían llamado a casa, aparentemente todo iba bien, pero el padre de dos de ellos se acercó a la casa de montaña en la que habían celebrado la fiesta la noche anterior porque llevaban toda la mañana sin contestar al teléfono. Encontró a los 6 muertos, todos de 18 y 19 años, diseminados por la cabaña y sin aparentes signos de violencia. Incapaz de creer lo que veía, llamó todavía a los servicios sanitarios, pero fue inútil. Los chicos llevaban ya varias horas muertos. La policía estudia si pudieron intoxicarse con la estufa con la que se habían calentado durante la noche, pero también hay abiertas otras vías de investigación relacionadas con el consumo de alcohol o de drogas, que por ahora no ha sido confirmado. Lo único que está claro es que no fueron asesinatos.
Hoy hay que terminar con el homenaje a Rafa Nadal, y en su discografía favorita siempre ha estado este Bon Jovi. Con él llegamos a las 11:30. Ya está aquí Juanma Castaño, que enseguida les adelanta un notición en primicia en este tiempo de juego. Nosotros nos vamos. En el control de sonido ha estado Jesús Hernández. En la producción, Adrián Gil. Les ha estado hablando Antonio Herraiz.